COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mano dura desde ya y control estricto a las viviendas de uso turístico en Sevilla. Así lo han acordado el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para evitar que estos pisos proliferen de forma ilegal y que todos se adapten a las mismas normas. Una de las pautas, la que más llama la atención, es que el gobierno local ordenará a Emasesa que corte el suministro de agua en el caso de viviendas ilegales que sigan operando tras haber sido eliminadas del registro de la Junta de Andalucía. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla.
Y vamos a actuar con firmeza y tolerancia cero en aquellos casos en los que no se cumple con los requisitos que marca la normativa. Entre otras medidas, vamos a cortar el agua de las viviendas que sigan operando después de haberle sido retirada la licencia. Más control y más firmeza en las sanciones para poner fin a los pisos turísticos ilegales en Sevilla después de años mirando para otro lado.
Habrá, de hecho, sanciones a titulares que, pese a la cancelación, sigan explotando las viviendas de uso turístico. También van a revisar las declaraciones responsables de los 715 pisos que el Ayuntamiento pidió anular por estar inscritos después de marzo de 2022, al incumplir la normativa urbanística. Además, harán un barrido de todas las viviendas inscritas que no estén ocupadas y, a partir de ahora, la Gerencia de Urbanismo dará cuenta semanalmente a la Consejería de las viviendas, al menos 10 casos, revocadas para que se revisen. Y lo que más interesa a los vecinos. Estarán especialmente pendientes de aquellos pisos del casco antiguo y de Triana que en sus edificios estén por encima de la primera planta, es decir, que no tengan acceso independiente, ya que son los que más generan las quejas de los vecinos, por lo que donde haya problemas de convivencia incidirán mucho más. La idea del alcalde es que esta limitación se incluya en el próximo pleno ordinario a finales de septiembre. Son las 2 y 22. Te saluda Laura Cascajosa. Enseguida te sigo contando lo que te interesa.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Salud en Casa Vidafarma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con salud en Casa Vidafarma. Solo en tu farmacia de confianza.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades sitúa a España como el tercer país en número de casos humanos y muertes por virus del Nilo este año. De los 9 fallecimientos en Europa, 2 se han producido aquí, en Coria del Río y en La Puebla, el pasado mes de julio. Y es que hay más casos que en años anteriores. Y el miedo continúa en los 13 municipios de la provincia donde se está fumigando y más allá de esos términos, por temor a la picadura del mosquito que transmite este virus. La plataforma de vecinos afectados ha convocado una nueva concentración para el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Paseo Carlos Mesa, en Coria del Río, después de que ya protagonizaran un primer encuentro el pasado lunes en La Puebla, demandando más medidas para controlar la proliferación del insecto. Esta mañana, en Herrera en COPE, hemos hablado con Juanjo Sánchez, el portavoz de esta plataforma, que asegura que el miedo y la preocupación va a más, ya que muchas personas asintomáticas, que son donantes, pueden portar el virus y pide que se detecte previamente en las analíticas.
Se ha detectado que hay donantes que llevan en la sangre el virus del Nilo. Entonces, esto ya es un problema más grave. Mediante analíticas ambulatorias, creo que se podría detectar y hacer un tratamiento previo, ¿no?, para que el afectado no llegue tan grave, no llegue a meningitis.
Y hablamos de otro virus, el que ha afectado a un hombre de 46 años de Sevilla capital que continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío con pronóstico estable. Eso sí, que evoluciona favorablemente después de haber contraído fiebre hemorrágica Crimea Congo, que se contagia por la picadura de una garrapata específica o por entrar en contacto con la sangre o con los tejidos de algún animal, habitualmente ganado, que esté infectado. Es una enfermedad que proviene de África o Europa del Este, que no es mortal en la mayoría de los casos, pero que genera un gran malestar. No se contagia fácilmente, pero debemos tomar una serie de precauciones si frecuentamos zonas de campo o ganadería. Mar Casal es médico experta en epidemias.
Si tú te vas a ir, tanto trabajadores como si te vas a ir por una zona de campo, pues que te pongas camisa de manga larga, que te pongas pantalón largo. Si vas con zapatos en vez de ir con sandalias, porque te pongas unos calcetines y unas botas, unos botines. Intentar andar por la zona central de los cominos, para evitar el contagio de la vegetación, porque las garrapatas suelen subir por los arbustos hasta las zonas más altas para de ahí saltar ya bien al animal o a lo que es la piel de la persona.
Esta experta nos ha explicado además que los síntomas pueden llegar a incluir sangrado en su fase hemorrágica, de ahí su nombre.
Suele aparecer una fiebre alta de manera brusca, puede tener dolor de cabeza, puede tener dolores musculares, dolores articulares, puede aparecer mareo y después incluso muy muy frecuentemente puede aparecer también lo que es lo que nosotros llamamos congestión ocular, el ojo rojo o conjuntivitis. También pueden aparecer sangrados, lo que es por la nariz o por las encías o incluso por la orina.
Andalucía, en cualquier caso, cuenta con un protocolo de vigilancia activo desde 2016 para asistir a los pacientes que dan positivo y a los que podrían serlo. Y atención a lo que la Guardia Civil ha encontrado en las inmediaciones del puerto de Sevilla. Especialistas en la desactivación de artefactos y explosivos, los TEDx, han tenido que identificar e intervenir una granada de mano de origen británico usada durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido en la zona del Batán y, aunque estaba oxidada por el paso del tiempo, mantenía intacta la espoleta, la palanca y la anilla de seguro, lo que hacía peligrosa su manipulación, ya que seguía siendo explosiva.
El artefacto, de origen británico, fue usado durante la Segunda Guerra Mundial y, aunque estaba oxidado, mantenía la espoleta, la palanca y la anilla del seguro, lo que significa que conservaba sus características explosivas. Por este motivo, fue trasladada a un lugar seguro y se procedió a su desactivación y posterior destrucción.
Por cierto, que la Guardia Civil recuerda que si se te ocurre coleccionar este tipo de maquinaria o de artefacto, no lo hagas porque está prohibida su venta y también su tenencia. Y si alguna vez te encuentras algo similar por tu seguridad, lo que recomiendan es que sobre todo evitemos manipularlo. Y polémica sobre el lugar que debe ocupar la capital y el resto de la provincia de Sevilla en el gran escaparate del turismo internacional que se celebra cada año en Madrid, en Fitur. Desde la Diputación creen que lo lógico sería ir de la mano, la provincia y la capital. Pero el alcalde de Sevilla no opina lo mismo. José Luis Sanz insiste en que Sevilla capital tiene su discurso propio en materia de turismo, que es compatible con el de la provincia, pero que merece un espacio propio y no en un stand con otros 105 municipios.
Compartir nosotros un rincón con 105 municipios de la provincia es que, con todo mi respeto, es imposible. La provincia de Sevilla es maravillosa, es única. Los 104 municipios restantes tendrán seguramente una oferta turística envidiable por otras. Una potencia turística como Sevilla, la tercera ciudad más visitada de España, el casco histórico más importante de España, pues no puede compartir el mismo espacio que 104 municipios.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Y vamos ya con la información deportiva. Isaac Calera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acaba de finalizar la rueda de prensa de presentación de Ricardo Rodríguez como nuevo futbolista del Betis, donde se ha hablado en la ciudad deportiva de muchos temas. Entre otros, el presidente ha confirmado lo que era un secreto a voces y adelantamos en Deportes COPE Sevilla, la salida de Ayoce.
Y Ayoce viene al Betis en unas muy buenas condiciones para el club, porque prácticamente Leicester paga toda la ficha y nos sale esos seis meses, nos salen a unas cantidades muy, muy, muy baratas. Y luego, como jugador libre, pues afrontamos una negociación con él, donde fue requisito obligatorio, porque si no, no hubiera renovado, o sea que no había poder,
así capacidad de negociación. Así justificaba el presidente la cláusula tan pequeña de 4 millones que tiene Ayoce, que se va a marchar al Villarreal. También hablaba de que el Betis va a firmar un central y tendrá que firmar el recambio de Ayoce. En el Sevilla, tras pasar las pruebas médicas, se va a hacer oficial el fichaje de Álvaro Fernández, el portero suplente que viene a sustituir a Dimitrovic.
Y comienza la cuenta atrás para uno de los días grandes de la capital hispalense durante el verano. Quedan 3 días para volver a ver a la Virgen de los Reyes procesionando junto a la catedral ante miles de fieles. En los pueblos preparan caminatas y en las playas muchos ya piensan en ese éxodo para estar muy temprano el 15 de agosto junto a la patrona de la ciudad. El recorrido ya está engalanado. La Delegación de Fiestas Mayores se ha encargado de colgar nuevas banderolas para los 44 gallardetes que decoran el entorno de la catedral sobre unos mástiles de plástico. Ya lucían deteriorados y ahora los han cambiado. Son las 2:29 de la tarde. Sigue escuchando Mediodía COPE.